Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles ahora, ahora, ahora. Manténganlos apagados durante todo el tiempo.
Bienvenidas y bienvenidos a Urbex Tours. ¿Harto del turismo de masas? Descubre el turismo de lugares abandonados. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? ¿Y la historia? Urbex Tours. Nosotros le damos las opciones. Su destino lo elige usted.
Agencia de Viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día, a veces sin demasiados motivos, quedaron abandonados. Espacios de polvo añejo y humedad que también tienen cierto misterio. Es el Urbex al que nos acercamos gracias a nuestro guía Inco Martín. Kaixo Inco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de charlar y saber a dónde nos lleva el Urbex.
Yo estoy con las mismas ganas, muchísimas además.
¿Y dónde vamos?
Pues mira, hay veces que viajas a lugares y es como si te sonase en que has estado antes, ¿no? Como dices, ostras, yo este lugar he estado alguna vez, ¿no? Y eso muchas veces puede ser porque lo has visto en alguna peli o en alguna serie, por ejemplo. Es porque han pasado de la ficción a tu realidad. Nueva York, por ejemplo, pues es una ciudad en la que suele ocurrir mucho esto. ¿A ti te ha pasado alguna vez en algún lugar?
Sí, en Nueva York también, por ejemplo, pero hace mucho tiempo. Pues, sí, ¿no? Puentes, rascacielos, estaciones de tren que has vivido en el cine, esas cosas, ¿no? Que sí. te hacen gracia. Sí.
Estoy en una peli real, ¿qué es esto? O sea, sí. Pues bueno, a veces cuando haces Urbex, pues hay lugares que parecen sacados de la ficción, sobre todo de la ficción postapocalíptica normalmente, pero bueno. Pero, ¿qué va? Son reales, son lugares reales. Y así llegamos a veces la realidad supera la ficción. Pero aquí realmente nos da bastante igual quién supera a quién, porque el Urbex bebe de las dos, al igual que las dos beben también del Urbex. ¿A dónde quiero llegar
eso
con todo esto?
¿A
que hoy tenemos un tour de Urbex ligado a la ficción?
O sea, ¿son lugares que sirvieron a la ficción y luego fueron abandonados?
Mira qué bien lo has dicho tú en poquitas palabras. Muy bien, yo no lo hubiese resumido mejor. Sí, nos vamos a ir a Carolina del Sur, nos vamos a ir también a California, ya nos USA las dos, y luego nos vamos a ir a Túnez. Eso en el plano realidad. En el plano ficción ya vamos a ir viendo dónde estamos.
¿Con qué empezamos?
¿Con qué empezamos? Pues mira, para empezar seguiremos los pasos de El Caminante de los Cielos, Túnez.
Lo que cansa caminar por la arena, ¿eh?
Cansa bastante, seguramente. Pues eso, caminar por la arena fue un buen entrenamiento para después convertirse en el caminante de los cielos. Es muy bueno para los tobillos y para las rodillas, como tengo oído yo.
Sí, lo sospecho, pero ¿quién es el caminante de los cielos?
¿Que quién es? Pues mira, te voy a dar una pista. Su padre, una vez, después de tuvieron movidas bastante, bastante gordas,
sí,
le dijo algo así como... Yo soy tu padre.
¿Luke?
Luke Skywalker. Sí, el prota de la trilogía original de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, el cual en Colombia parece ser que se le llegó a conocer como Lucas Trotacielos, que
me parece buenísimo. ¿Y por qué estamos
en un
desierto y no en el espacio?
Ah, pues pequeños detalles de logística, porque la nave espacial de ITV no estaba disponible hoy, y también porque hemos venido al hogar, dulce hogar de Luke, al desierto del Sáhara, que desde el punto de vista Star Wars sería el árido y desolado planeta Tatooine.
¿En qué punto exactamente? No sé, si, porque ambos parecen muy grandes, la verdad.
Son bastante grandes. Estamos en el... Si estuviésemos en el mundo real, que estamos en el mundo real, de hecho, estamos en Túnez, a unos kilómetros de un pueblo llamado Nafta, que es un oasis en medio del desierto que es considerado para los sufís el hogar espiritual del sufismo, y que por ello es un lugar top de peregrinaje. Y si pasamos a Star Wars Visión, curiosamente, también nos encontramos con estas dos palabras, con hogar y peregrinaje.
Entiendo que hogar por el hogar de Luke.
Sí, para quien no sea muy fan de la Guerra de las Galaxias, pues Luke fue criado por sus tíos, por Tito Owen Lars y Tita Beru Lars. Aquí, en medio pues eso de temperaturas infernales y tormentas de arena, pues vivían en una especie de casa con forma de iglú, de color blanco también, para que rebotase el sol, y cuya mayor parte era subterránea, un tipo de vivienda austero, pero muy funcional y sobre todo perfecto para mantenerse a la fresca. Mira, gírate, Miriam, porque estamos de espaldas.
¿Sí?
Y ahí adelante, no es un espejismo, ese es el hogar donde Luke se crió.
Oye, pues se mantiene bastante bien.
Se mantiene muy bien, sí, sí, tanto en la realidad como en la peli, que es de 1977. Y la cosa es que, pues bueno, este lugar fue vital para el crecimiento de Luke. Aquí, en medio de la nada, vivió una apacible y sencilla vida. Era todo un pueblerino el bueno de Luke. Algo que le producía como un sentimiento de amor-odio con este sitio. Por un lado significaba seguridad y por otro un coñazo. Se sentía como encadenado al lugar.
Sí, no pasaban muchas cosas.
Sí,
vaya.
No pasaban grandes cosas. Y aquí, como no, como en toda la infancia de todo el mundo, pues conoció a personajes que luego fueron muy claves a lo largo de su vida. O sea, fíjate, C-3PO, uh-huh. R2-D2, Obi-Wan Kenobi, gente top.
Importante, sí, muy top. Uh-huh. Si la peli es de 1977, ¿cuándo se construyó la casa?
Un año antes, en el 76 se construyó. Y una vez se acabó el rodaje, pues la casa quedó abandonada aquí en medio del desierto. Pero en el año 2000, cuando ya se empezó a exprimir a full esto de la saga de Star Wars, pues el bueno de George Lucas y sus secuaces volvieron hasta aquí, restauraron la casa y volvieron a rodar para Star Wars Episodio 2, el ataque de los clones. Vuelta al abandono hasta que en el 2012 un grupo de fans de Star Wars deciden pues reformar la casa y lo hacen gracias a $8,000 que consiguen a modo de donaciones de fieles de Star Wars. Bueno, total que pese a los esfuerzos, claro, el desierto no es ficción,
es desierto.
Y como buen desierto, con el paso del tiempo, pues vuelve a darle una manita de deterioro, un bello toque urbex, a este lugar de la infancia de Luke.
¿Y lo del lugar de peregrinaje que decías al principio?
Bueno, pese a no ser sencillo llegar hasta aquí, cientos de fans de la saga pues se acercan a ver el lugar en vivo, a corretear por estas bellas llanuras, yo qué sé, tal vez a comerse unos dátiles con té de menta y al cobijo de los muros de la casita, yo qué sé, a soñar con caminar por los cielos, por ejemplo.
Desde luego, mucha mística en el lugar hay.
Sí, desierto de Sahara. Sí, sí, es curioso y Miriam, digno de profundos análisis, que este punto sea un punto clave tanto por un lado para los fans de una de las sagas que más pasta se ha gastado y generado, tanto en pelis, merchandising, etcétera, etcétera, y por otro, para los fieles de una corriente religiosa basada sobre todo en la espiritualidad y, lo más importante, en la austeridad, en el ascetismo.
Sí, es muy curioso, esto es una de esas paradojas del universo Hollywood, entiendo, ¿no?
Es increíble, me mola mucho que sucedan estas cosas en este mundo. De todas maneras, nos vamos a otro lugar que también, sí, también tiene su mística, sobre todo en su lema, porque tiene un lema muy molón. Nos vamos a Carolina del Sur, USA.
Aquí tenemos muchos más pajaritos que en el desierto y una melosa banda sonora para acompañarnos, ¿no?
Jingle, jingle, jingle. Sí, sí, bienvenida Carolina del Sur. El lugar donde está el que se dice que es el árbol más antiguo del mundo, el Angel Oak Tree, un roble de entre 400 o 500 años, por ahí anda. Una tierra que es hogar de gente surcarolinos y surcarolinas, conocida por su resiliencia y por su optimismo, y un estado que tiene, como decía, un lema muy molón, que es: mientras respiro, espero, que es mucho más sano que fumar.
Y por lo que veo también hay un castillo. ¿Es también tierra de castillos?
No, exactamente. Vale, pese a que tenemos delante un castillo con sus paredes de piedra, sus torreones, también una puerta
una
de
puerta
madera de estas tremendas,
inmensa.
Todo lo típico de un castillo, aquí no hubo ni reyes, ni reinas, ni príncipes, princesas, caballeros tampoco, caballeras tampoco.
¿Y qué es lo que hubo, si se puede saber?
Pues hubo mucha picaresca y mucha trampa. Estamos a las afueras de un pequeño y tranquilo pueblo llamado Blacksburg, nombre ligado a la Edad Media, a castillos, y que puede ser la razón de la forma de este edificio. Nombre del castillo, nada de épica ni grandiosidades. Video Game Castle, o sea, el castillo del videojuego.
O sea, ¿es un homenaje al castillo de algún videojuego en concreto?
Podría ser, pero tampoco. Si Carolina del Sur es muy indescifrable. Y por otro lado, siempre ha sido un estado muy en contra del juego, contra los juegos de azar, casinos, Satán. Y así desde 1802 fueron prohibidos. Sin embargo, al ser este un negocio tan lucrativo, el juego y los casinos siguieron funcionando, pero en la clandestinidad. En la sombra hasta que llegó un día de 1986 en el que un político de dudosa moral y que tal vez tuviese intereses también ocultos,
tal vez,
dos cosas muy raras en política, por otro lado, pues nada, coló una ley que de manera muy sutil rompía con esa férrea tradición antijuegos de azar. ¿Sabes eso de echa la ley, echa la trampa? Aquí van las dos en una.
O sea, una ley trampa, ¿no?
Ley trampa total, o trampa ley.
¿Qué decía la ley?
Bueno, en resumidas cuentas, la ley legalizaba el juego siempre y cuando fuese a través de videojuegos. Es decir, a través de una pantalla. Por ejemplo, a la ruleta física no podías jugar, estaba prohibido. Pero si jugabas a la ruleta a través de una pantalla, totalmente legal.
Y supongo que esto abrió la veda totalmente.
Sí. Los casinos en la sombra pues sustituyeron las mesas de juego por pantallas en las que se ofrecían los mismos juegos. Video ruleta, video blackjack y el que más triunfó, que era el video póker. Y así en un tris pasaron de ilegales a legales. Con ello llegó la fiebre del juego y nacieron cientos de casinos, sobre todo en las fronteras con los estados donde el juego era ilegal. Se estima que la jugada de las pantallitas movía más o menos unos 3.000 millones de dólares anuales. Una barbaridad.
Hombre, y así nació el castillo del videojuego. Ahora se entiende todo, ¿no?
Claro, claro, en el momento perfecto y en un lugar muy perfecto, porque estamos justo a 365 metros, ni uno más ni uno menos, de la frontera con Carolina del Norte, estado donde el juego estaba prohibido. ¿Cuál era la misión? Corromper al vecino y coger su pasta. Así el castillo del videojuego pues se convirtió en un exitoso bastión de lucecitas de colorines, soniditos estridentes y adoración a la ludopatía. Al que día sí, día también, pues nada, cientos de descarrilados caballeros del juego pues se dirigían a sus salones dispuestos a dejarse los cuartos y con ello alguno que seguramente se dejó hasta la vida.
Pero llegó un momento en el que la ruleta, por lo que fuese, dejó de girar.
Dejó de girar, sí, dejó de girar. Al parecer, pues las autoridades surcarolinianas les costó 3 años, que es bastante. Yo no sé ahí si hicieron un poco la vista gorda o llegaban sobrecitos, no lo sé, bueno. Tardaron hasta 1989 en darse cuenta de la movida. Y claro, poder revertirla y volver a hacer ilegal el juego, pues les costó otros 10 años. En 1999, la Corte Suprema de Carolina del Sur prohibió los videojuegos de azar y con ello el videogame Castle chapó.
Aunque se mantiene bastante bien, la verdad.
Se mantiene muy bien, sí. Puede que además de absorber la pasta de los clientes, absorbiese su vitalidad, quién sabe. Y mira, eso, ambas cosas nos llevan a un punto de California.
Bueno, esto que veo, lo que absorbe, sobre todo, buen rollito, ¿eh?
Lo absorbe todo, además, sí. Estamos en uno de los clásicos del Urbex USA, en los centros comerciales abandonados. Mal rollismo a raudales y gloria hecha realidad para los anticapitalistas. ¡Ole! Todo tiene sus dos lados. Y bueno, estamos exactamente en un centro comercial muy especial, en uno muy cinematográfico. ¿Tú has leído el libro Perdida de Gillian Flynn?
No. ¿Me lo recomiendas o me va a aterrorizar?
Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Es un bestseller que pues fue adaptado al cine en el año 2014 por el director de joyas como Seven o El Club de la Lucha, por David Fincher. Un thriller psicológico en el cual aparece este lugar en el que estamos, este centro comercial.
¿Y aparecía en uso con gente, comercios?
No, carne de Urbex. Carne de Urbex abandonado totalmente, que es como mola. Sí, en la peli estaríamos supuestamente en Missouri, pero en la realidad el centro comercial se encuentra en Hawthorne, que es en California. Y su nombre era, de Hawthorne Plaza Mall. Nada original, nada.
¿Y cómo fue la vida de este centro comercial un poco hasta que llegara la roña?
Pues mira, abrió en el 1977,
pues cual clon,
hace nada, sí, cual clon de cualquier otro centro comercial, un tocho edificio, pedazo de parking que se entregó en cuerpo y alma, pues eso, al consumismo desenfrenado. Pero en la década de los 90, pues comenzó su declive, un declive que además se aceleró al ser saqueado en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles, no sé si te acordarás, esto es por la liberación de los cuatro polis que habían apaleado brutalmente al afroamericano Rodney King. Total que renqueante, el centro aguantó hasta el 99, hasta 1999, año en el que cerró sus puertas. Así que excepto por lo del saqueo, casi que nada digno por lo que se ha recordado y mucho menos visitado, a no ser por qué, por la ficción.
Por Perdida, entiendo que dices.
No, por Perdida y por muchas más. O sea, mira, entre que si demolerlo, que si reformarlo, su encantador abandono, este que vemos aquí delante, lo han convertido en un clásico entre los localizadores de la industria del cine de Hollywood. Aquí, atención, se han rodado escenas de, entre otras muchas, Minority Report, Fast and Furious, Tokyo Drift, Tenet, Teen Wolf, tremendo, la serie Westworld, también tremenda, y una película que yo he descubierto gracias a este lugar, gracias a la generosidad del Urbex, que me tiene bastante inquietado por su título, The Green Hornet, el avispón verde. Es una peli del 2011 dirigida por Michel Gondry, que está bien.
¿Tú la conoces? No, esta tampoco la conozco. Entiendo que conozco la de la serie de Westworld, que es la de ese mundo. Lo de los robots, sí, sí.
Sí, está muy guapa, está muy guapa. Y este lugar pega mucho con esa serie. Está muy guay. Sí, además es un momento importante de la serie cuando están en este lugar. No lo vamos a contar.
Pues la peli del Abispón Verde no la he visto.
Hay que quedar para verla.
Eso es, me viene bien porque así tengo buen plan para el fin de semana. Sumar al libro anteriormente mencionado, Perdida, de Gillian Flynn.
O sea, ya que tienes planazo para este fin de Abispón Verde y Perdida. Vas a acabar Perdida después de ver el Abispón Verde.
Vamos paseando y me cuentas qué planes tienes tú.
Venga, te los cuento ahora mismo.
Vámonos.
Venga.
Adrenalina, misterio, historia. Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Porque abandonado no significa vacío.